Bueno, con Jerónimo José Martín repasamos lo que vienen siendo los estrenos todos los viernes. Ya hemos dicho que, hombre, volviendo poco a poco a lo que va a ser una... Bueno, no va a ser una normalidad, pero bueno, tenemos que ir haciendo otras cosas.
Sí,
y oye, duda. Vamos a presentar ya a nuestro invitado.
Hombre, que claro, yo le quiero mucho.
Es amigo, bueno, yo también. Y está en mi mismo gimnasio, Adrián Lastra, buenos días. ¿Ya sigues o no?
Creo que ya no.
¿Ya no?
Creo que ya no.
Ya.
Pero sigo yendo.
Sí, ya te veo.
Sigo yendo.
Oye, que tú estás ahora mismo con un musical, ahora nos ponemos con eso, pero joder, ya que eres... Es que la gran... A mí me ha sorprendido mucho. Sé que tú primero es musical, baile, cante, y ya luego cine, que fue una consecuencia de todo
aquello. Exactamente.
¿No? Pero la gente te conoce sobre todo por el cine. Ahora
por supuesto.
Más también por el musical. Pero bueno, vamos a...
Dame y no le conoce como presentador, con una Aura Garrido de la gala del Circo Escritor Cinematográfico. Lo hicieron genial.
Hace muy poquito tiempo.
Hace ya unos cuantos años, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Pero nos lo pasamos muy bien ahí, ensayando en un bareto. Ahí,
sí.
Pero tú sabes que tú eres la primera entrevista que hago yo en la radio, creo.
¿En serio?
Sí.
La primera fui yo.
¿Tú te acuerdas cuando viniste en 2020?
Claro.
No me acuerdo que estabas estrenando, pero creo que fue la primera del verano, tío.
2020 estaba yo con privacidad, yo creo.
Sí, ¿no?
Estás convertido en un personaje histórico.
Fíjate.
Bueno. Maravilla.
Give me five.
Bueno, venga, tíralo.
Bueno, vamos a empezar arriesgando con Clint Eastwood, jurado número 2.
Me han citado como jurado.
El acusado James Hath y su entonces novia tuvieron una pelea. Va a pagar por lo que hizo.
¿Han barajado algún otro sospechoso? Ya sabes qué hacer.
¿Esto de qué va? Me gusta ver la guitarra. Buena, me gusta.
Ya sabía yo que te iba a gustar. Hay de todo, pero con Clint Eastwood siempre hay música country. Tiene 94 años solo. Yo no me atrevo a decir que es su testamento fílmico, porque eso se lo dije a Manuel de Oliveira cuando tenía 96. Hizo 10 películas después,
dices?
Hasta los 106. No, wow. Te digo nada. Joder, pero en fin, ¿qué voy a decir de Clint Eastwood que no sepan los oyentes? Sin Perdón, Million Dollar Baby, Gran Torino, y luego como actor la trilogía del dólar aquí en Madrid.
¿Cuántos
aquí,
años tiene Clint Eastwood?
94. Uf. Está el tío en plena forma, ¿no? De hecho, aquí es un joven jurado que lo interpreta muy bien Nicholas Hoult, que está esperando a su primer hijo, su mujer está embarazadísima, pero le seleccionan como jurado de un juicio de asesinato. Y conforme empieza a declarar, los testigos se da cuenta que el asesino ha podido ser él, no digo más,
vale.
De un modo accidental. Entonces, bien. ¿Qué haces, qué no haces? La película se convierte en una especie de versión moderna de 12 hombres sin piedad, muy bien llevada, tiene unos secundarios, Toni Collette haciendo de fiscala. Kiefer Sutherland, J.K. Simmons, que es uno de los mejores
secundarios. Pero no, a mí lo que me interesa es la
está
nota.
Genial.
Aquí le ponemos de 0 a 10 jeros, pues... ¿Cuánto?
¿Qué más? Pues le ponemos un 7, sin
¿7
duda. No es el mejor Clint Eastwood, pero es de los buenos, muy clásico, en plan, testigo a cargo, vencedores o vencido en matar a un ruiseñor, Anatomía de un asesinato, ¿qué más quieres? O sea,
vale.
Es una película para cinéfilos y para cinéfilos.
Yo voy.
¿Tú vas, ¿no?
Sí, yo lo compro.
Y sobre todo los secundarios son sensacionales, unos actorazos y los personajes tienen mucho interés.
Vale.
Nos venimos a España. Escape, de Rodrigo Cortés.
¡Arrésteme!
Tengo derecho a ir a prisión.
Usted tendrá los derechos que yo le vaya diciendo.
¡Protesto!
¿Qué es eso de ir a la cárcel?
Déjeme estar en la cárcel. Seré bueno.
Bueno, esta está siendo muy discutida, la película.
Ah, bueno, esta es la de Mario,
Mario
Casas.
Sí. Se basa en la novela de Enrique Rubio. Rodrigo Cortés es un director muy potente, o sea, hizo Concursante, Variet, ¿te acuerdas que era íntegramente en una sepultura? Luces Rojas, El Amor en su Lugar, que era un musical que hicieron en el gueto de Varsovia.
Uh-huh.
Digo, hablando de musicales, ¿no? Y aquí se mete en un lío bastante notable y le mete a Mario Casas, pero yo creo que para bien, porque es un tipo viudo que ha muerto su mujer trágicamente, le entra una depresión de caballo, vive con su hermana, que su hermana es Ana Castillo. Que es como es ella, o sea, le está dando
Ana
todo
Castillo,
rato
buenísima.
Es un animal.
Pero
animal,
es que lo machaca, o sea, le está hecho polvo porque lo que quiere es que le quiten el nombre y le metan en la cárcel, como sea.
Ah,
y entonces empieza a hacer delitos. ¿Qué pasa? Que se encuentra enfrente como juez, nada menos a Pepe la Cristal, diciendo, usted va a tener los derechos que yo quiera, y entonces es el empeño de no meterle en la cárcel, pero cada vez haciendo más. Fíjate esta banda sonora de Víctor Reyes.
Muy buena.
¿Ves que hay como un toquecillo de chirigota?
Sí.
Entonces le funciona que te mueres, porque acaba siendo una especie de fábula moral de un tío que está tan quemado que no quiere tener libertad.
Yo tengo mucha curiosidad por ver Escape.
Sí.
Muchas.
O sea, porque... es verdad que por tanto por Rodrigo
sí.
como por Mario.
Mario está, porque claro, aquí le permite ser el propio personaje muy histriónico, muy cambiar mucho de la depresión a casi la sátira, ¿no?
Claro.
A mí es un actor que me encanta, que él mismo sí. dice, oye, yo sé que he estado encasillado muchas veces sí, en un sí, tipo de sí, cine sí. más adolescente o tal, pero es que tiene unos papelones. Yo recuerdo otro que hizo también en Silla de Ruedas, que sí, es sí, sí. brutal. Y le escuchaba el otro día, que es una pregunta que te quiero hacer, Adrián, decía, yo me he quedado de las cosas que tengo que ir practicando para interpretar el papel uh-huh. con una cosa, que era con morder hielos, que no sé si es una cosa sí. del personaje porque no he visto la peli. ¿A ti te ha pasado? Hielos. Es decir, ¿tú has ido preparando algún personaje que te haya hecho pues habituarte a ciertos tics o cualquier cosa y que luego lo hayas...?
Yo me quedé con un tic que es malo, la verdad. Haciendo la serie de Jaguar con su hermano, con Oscar Casas para Netflix, yo hacía un personaje que se llamaba Sordo y era un tipo que tenía la lengua cortada.
Sí.
Entonces no podía hablar, o sea, podía hablar pero de aquella forma.
Sí.
Entonces yo me he quedado con un tic que es doblar la lengua para adentro y sacar la mandíbula.
Sí.
Cuando voy a hacer fuerza, cuando voy a hacer
cuando te tienes que concentrar.
Cuando tengo que concentrar, meto la lengua para adentro y digo, esto no está bien. Hermano, esto no te sirve para sordo.
Dame los jeros que quiero empezar.
Está bastante bien, casi un 7 le doy, porque además está también Blanca Portillo afirmando cosas como, es mejor creer en Dios, uno día más, otro menos, es la única manera de no tomarse en serio. Me parece bastante interesante.
Qué bueno.
O sea, así que puestos a hacer una película que es entretenida, que te hace pensar, y que luego además te ofrece una multitud de interpretaciones muy complicadas, Rodrigo Cortés sigue siendo un director de primera fila. Sí. O sea que me quedo con esa.
Muy cosa. Bueno. ¿Cómo te sale el Galileo, Galileo?
Pues tú sabes que cuando has puesto esto ahora mismo, digo, vamos a promocionar We Will Rock You, me fascinaría. Tú sabes que el musical de We Will Rock You le tengo mucho cariño porque fue el primer musical que a mí me cogieron con 19 años. ¿Lo sabes? Ah, vale, perfecto.
Pero quiero que me lo cuentes. Es decir, sí, o sea, sí. A ti te cogen, pero luego como que te echan del musical, ¿o no?
No, como que me echan, no, como que me echan, vaya.
O sea, tú tienes 19 años.
19 años.
Y te sí. presentas a We Will Rock You. ¿Y qué pasa?
Y me cogen, primero me dicen que no. Venía a hacer el casting de hoy y no me puedo levantar el primero de todos, que también me dijeron que no. Siempre me decían que no en todo. Entonces, a los días me llamaron, oye, Adri, que sí, que entras para adentro. De Galileo, yo... ¿Qué está pasando? Yo tenía que dejar mi trabajo de electrónico, estaba arreglando TPVs ahí en el polígono del Pozo, ahí en Vallecas, y dejo mi trabajo, empezamos a ensayar los 15 días antes de irnos a Barcelona, que empezábamos la gira en Barcelona, y unos días antes, un domingo, me llaman por teléfono y me dicen, Luis Adrián, pues yo me llamo Luis Adrián Álvaro Lastra, y me preguntaron mi nombre artístico.
Era chulísimo, tío.
Nombre artístico, yo qué sé, Luis Adrián Álvaro Lastra, ese, bueno, oye Luis, ¿te puedes venir que queremos tener una reunión contigo? Sí. Entonces yo cuando llego, un folio, boca abajo, oye, mira, que no podemos arriesgarnos.
¿Arriesgaros por qué?
Porque no tenía el talento suficiente como actor.
¿Qué dices?
Te lo juro yo porque me caigo muerto ahora mismo.
Fua.
Y que muchísimas gracias. Vale. Que hasta mañana.
Vale, quiero que escuches otra cosa. O sea, entonces, tú en Vallecas, cuando comías pipa en el parque con los colegas, en el, ¿cómo lo tengo aquí apuntado? En el Cerro del Tío Pío. Sí. ¿Cantabas por Bustamante o no?
De hecho, espera. O sea, yo voy a darle una noticia, no puedo decir lo que es. Gracias a lo que me ha pasado a mí en el Cerro de los Ángeles, en las Siete Tetas, yo en las Siete Tetas no escuchaba a David, escuchaba a un grupo que no puedo decir el nombre.
¿No?
No puedo decir el nombre.
Vale.
Porque voy a realizar una peli que va sobre esto. Fue la primera vez que yo empezaba a escuchar música de verdad. Ahora me ha llegado un proyecto con esa música.
Sí.
Entonces... con esta cosa de David, yo cantaba en casa por David Bustamante. Yo me grababa los cassettes. Cuando cada vez que era la gala, yo ponía... me encantaba la electrónica, entonces yo cogía los cables, los metía directamente a la minicadena, grababa los cassettes para luego ponérmelos en el Wallman. Y yo iba cantando como
¿pero
David.
¿Pero tú siempre has querido ser cantante o...?
Yo qué va. Yo quería ser futbolista.
¿Futbolista?
Claro, pero obviamente no entraba en ningún equipo porque era muy mal estudiante.
Ah, ¿estudiante?
Muy mal estudiante. Yeah. Siempre he sido muy vago. Yeah. Siempre eso de última hora. Yo lo de la música fue por David.
Sí, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
pues vamos directamente con lo que viene siendo la actualidad. ¿Tú ¿Tú te puedes creer que yo no he visto Gris, la película?
No, es verdad.
Te lo prometo, Adrián.
50 años lleva ya.
Te lo prometo, cartel, tío. Mi padre, además, que es un loco de todo esto. Es que no la he visto.
Debes verla. Yo te diría, vente a ver el musical,
sí,
y luego te ves la película. Porque vas a ver la película, los actores John Travolta, Olivia Newton-John, la actriz, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, la que hace uh-huh. Richo, tienen edades altas,
sí,
para interpretar a personajes de instituto.
Sí. La primera vez que en un musical habéis cogido actores con la misma edad.
Exactamente, es la primera vez. David Serrano, que llevamos trabajando ya cinco shows juntos, llevamos 20 años, tira un órdago y dice, yo quiero hacer esto con niños de 18 años. Ahora es verdad que han pasado 3 años, ya tienen 21 añitos los chavales.
Sí, pero están más cerca que como estaban.
Exactamente,
en la película,
o sea, estás viendo
eran,
a Denis Zuko y te lo crees, claro, que están saliendo, que están en el instituto, que salen en la primera novia, en no sé qué. Tú veías a Richo en la peli y decías, mamá, mamá, tú ya tienes mucha calle.
¿Qué tiene que ver tu personaje con la radio?
Todo. O sea, Vince Fontaine es el locutor locutor muy famoso en aquella época. Lo que ha hecho David con Vince Fontaine es crear un maestro de ceremonias a través de este personaje de Vince Fontaine. Y es un personaje que narra toda la historia. Yo al principio cuando me decían, yo decía, Vince Fontaine, sé que sale 3 veces. La ya. Madre que me parió 3 veces.
Todo, ¿no?
Todo el rato.
Ya.
Y es muy guay porque hay un momento en el show que es... ¡Wow! ¿Sí? Para mí es el momento del espectáculo.
Vale, pero espérate, ahora te voy a ir preguntando muchas curiosidades.
Dime.
Sobre el musical. Pero
cuéntame.
Tú y yo nos seguimos en Instagram.
Sí.
Y pues no sé qué día de agosto, pero a finales de agosto veo que has subido una publicación pues con un dedo a punto de que te lo hubiesen amputado. Sí. Una pierna y un brazo, pero o sea, que te diste una leche con la moto espectacular, ¿no?
Sí, me dio un golpe muy fuerte el 13 de agosto.
El 13 de agosto.
Martes 13. Un día antes había roto un espejo en mi casa.
No me digas.
Esto es verídico, como que me llama Adrián.
Y se te cruzó un gato negro.
Tengo uno negro, no es negro, pero es marroncito, vaya oscuro. Sí, me dio un buen susto. Me dio un golpe bastante grande. Y, de hecho, tuve que cancelar la gira que estaba haciendo de Medusa, que habíamos terminado en Mérida. Y no, obviamente,
con Victoria Abril, ¿no?
Con Victoria Abril,
sí.
Además una función maravillosa. No pude hacer, y veníamos al canal, y de hecho debe ser, según me he enterado, se ha cancelado ahora. Pero según tuve el golpe, llamé a David Serrano y dije, David, he tenido un accidente muy grande, me han operado de la mano y del pie. Yo voy a hacer esto, ¿eh?
Pero tú ya estabas preparando Gris.
Yo empezaba a preparar el Gris el 1 de septiembre.
¿El 1 de septiembre?
Claro, empezaba el ensayo. Porque claro, ya el musical ya está rodado, yo me tenía que incorporar y meterme en ese tren ya que estaba ya en marcha. Y es, bueno, pues, básicamente... Ya lo he hecho, esas veces de vengan 2 días, sale el escenario. Pero yo le dije, aunque salga en silla de ruedas.
¿Qué dices?
Yo te lo juro, por Dios. A mí me daba igual. O sea, si haces Denis Zuko, obviamente no puedo salir como Denis Zuko con una muleta porque no entra.
Claro.
Pero como Vince Fontaine, le dije, déjame, por favor. Hicimos unos bastones, 3, 4 bastones de diferentes colores por los vestuarios.
Sí.
Con una bota ortopédica.
¿De verdad?
Yo llevaba 2 agujas en el pie que atravesaban el pie y salían por fuera. Entonces, yo llevaba una bota ortopédica que no podía pisar la punta, que no me podían pisar.
Pero ¿y el médico cuando le dices que vas a hacer el musical, qué te dice?
No se lo dices.
Pues
claro, eso es lo que haces.
Tienes que callar.
No le dices nada. Callado como un muerto.
Yo le dije, yo tengo que subirme al escenario. A mí me da igual. O sea, a mí me quitaron los puntos, estuve haciendo la función con puntos, con los puntos del dedo anular, pero llevaba guantes, porque como la mano estaba tan desfigurada...
Será por oportunidades que tienes tú en el mundo del cine, de la música, de la televisión, que ahora te voy a preguntar por Estados Unidos, que yo no tenía ni idea. ¿Esto es porque querías sí o sí volver al teatro musical? ¿Porque era especial o por...?
Porque yo soy un currante nato. A mí me da la oportunidad de volver a subirme a un escenario y yo, a no ser que hayas tenido un problema muy, muy, muy grande... Yo no voy a decir que no.
Ya, pero este sí era un problema bastante grande.
Era un problema grande, pero se podía solucionar. O sea, teníamos bastantes soluciones. Es verdad que no podía bailar,
porque
los movimientos...
El 25 cuando estrenáis, ¿tú ya estabas bien?
No, yo estrené con el bastón.
Con la muleta, ¿no?
Con la muleta, con la bota ortopédica, con los puntos en la mano y con todo. Sí, con mucho cuidado. Lo que pasa es que la gente decía, Es que no se nota. Claro. O sea, pues la bota no se ve.
¿Pero tú tienes que bailar mucho en el...?
No podía bailar.
Claro.
Cantar, o sea, ¿no? A mí me hubiese encantado poder bailar lo más grande. También es verdad que el show ya está montado.
Ya.
No puedo llegar yo y decir... ¡Ahora quiero bailar! Pues voy a decir, pues muy bien. Pues
muy bien.
Ponte una esquina y baila lo que quieras.
No, pero la función del personaje que tienes la puedes interpretar perfectamente, porque al fin y al cabo es como una actualización del coro de Shakespeare.
Exactamente.
Es el que le está dando salidas y entradas, con lo cual eso lo puedes hacer sin necesidad de cambiar casi nada.
Exactamente, no podía, o sea, teníamos que cambiar un montón de posiciones, yo me tenía que subir a escenarios, que yo decía, ¿cómo me subo yo? Una muleta. Pero te subes. A mí por cabezón no me gana nadie. Y tenía muchas ganas de subirme otra vez. Eran
estudiante
siete años.
No, pero currante sí.
Estudiante no, pero hoy tampoco, hoy día tampoco.
Oye, ¿y Estados Unidos le echas de menos o no? Porque yo no sabía que habías estado en Mira quién baila Estados Unidos y que habías pegado un pelotazo allí, pues has estado dos veces, ¿no?
Dos veces. No sé, me llamaron hace 5 años que si quería ir a bailar.
¿Pero en qué contexto te llaman y cómo?
Me llaman por Velvet, porque Velvet claro, en Estados Unidos y en toda Latinoamérica era muy conocido.
Claro.
Entonces cuando me llaman para bailar ballroom, yo nunca he bailado un vals, un quickstep, un foxtrot. Nunca en la vida, no sabía ni lo que era eso. Pero eso me dio bien. Quedé tercero en esa temporada. Mm. Y el año pasado me llamaron para hacer como... Bueno, para hacer Mira quién baila la revancha, que eran los mejores concursantes de la historia de Estados Unidos, que no habían ganado, pero que tenían mucho nivel de baile. Entonces el nivel allí fue...
Tremendo.
Muy heavy. O sea, estábamos bailando... Yo en la semifinal que bailé un paso doble... Bailaba 9 horas, 10 horas.
9 horas diarias.
Qué fuerte.
O sea, yo me consumí. Yo tengo fotos, no he subido nada porque da bastante grima. O sea, soy un esqueleto, la cara metida para adentro, enjuta. La musculatura era como, pues eso, como la anatomía, ¿sabes? El cuerpo humano, ¿sabes? Sí. Era horroroso, horroroso. Pero gracias a eso he aprendido mucho. No soy un bailarín. No soy. De hecho, aquí haciendo Dancing with the Stars aquí en España, la gente me criticaba. Porque bueno, yo era un profesional. Yo decía, ¿pero profesional? ¿Yo de qué?
Ah, que te criticaban por ser demasiado bueno.
Porque era demasiado bueno. Yo decía, pero yo es que no soy bueno, sino que estoy, en vez de ensayar 5 horas, ensayo 8.
Claro.
Porque yo quiero dar una buena imagen. Claro. Yo no soy el mejor en nada, pero currante soy el mejor currante en todo. O sea, en eso no me va a ganar nadie nunca.
Oye, y si a ti te dicen para un papel que tú estás... Yo creo que, a ver, para ti es muy importante todo el tema. No la apariencia física, sino hacer ejercicio para sentirte bien y tal. ¿Papeles? ¿Has tenido algún papel en el que te haya tocado quitarte el gimnasio en absoluto porque no se te podía ver ni un poquito...?
Dominicana hace 9 años.
Ajá.
De hecho, hicimos... Estaba Sir Chandía, Hugo Silva, Macarena Gómez... La película está ahí, metida en un cajón.
Ah, ¿no ha salido?
No ha salido.
¿Qué dices?
O sea, Nadie muere en Ambrosía, se llama.
¿Eso suele pasar?
Eso no tengo ni idea, tío. O sea, de hecho sale...
¿Eso suele pasar, Jero?
De vez en cuando pasa, sí.
Pero es una pena, porque...
Es una pena.
Pero si eso
le ha pasado a Reagan ahora mismo, por motivos políticos, ha estado también 4 años en un cajón y tal. Eso pasa de vez en cuando.
Pero yo no entiendo. Yo para eso perdí... Yo no peso mucho, peso 66, 65 kilos. Y yo llegué a 59 kilitos.
Vale.
Pero es verdad que la musculatura me tuve que preparar en 2 meses. Lo que hizo, por ejemplo, Mario en Mauthausen.
Sí, es igual.
Claro, pero tienes que estar, pues a lo mejor 5 meses a base de dieta. Sí. Aquí no tenemos una preproducción.
Y conseguimiento médico.
De un nutricionista siempre, obviamente. Sí, pero esto no es Estados Unidos.
Claro,
aquí
claro.
No es, venga, te vas a preparar para una peli y tienes 7 meses de preparación. No, amigo. No, espérate que la semana que viene rodamos.
Bueno, y el nutricionista es este de aquí, que se llama...
No,
y
Paco.
Paco, el hijo de la Puri.
Si Adrián se ha preparado en 13 días para un musical como el de Gris, que por cierto, ¿dónde estáis y dónde y cuándo podemos veros?
Estamos en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Estamos de martes a domingo.
Chulo.
Sí, muy bonito. Además, está reconstruido hace muy poquito. Estamos hasta el 19 de enero. Luego tenemos... 2 pequeñas plazas que tampoco no puedo anunciar. Lo que sí anuncio es venir porque es muy divertido.
Yo voy a ir, no voy a ver la peli, pero voy a ir al...
Ah, eso está hecho.
Ahora me voy a Estados Unidos a hacer lo de las elecciones, pero cuando vuelva...
Pero no vayas, si allí tampoco pasa nada.
Hijo mío, pues tampoco te creas.
A ver si te fichan. A lo mejor te fichan a ti para el baile este, ¿no?
Sí,
para...
bueno, yo no sé. Ver, no tengo ni idea de bailar. Yo soy el típico que hace el clásico. ¿Sabes cuál es el clásico? Sí. Pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Y tampoco moverse mucho, ¿sabes?
Siempre se tiene algo de ritmo en el cuerpo, ¿eh?
Siempre,
de verdad.
A ver, yo el ritmo lo tengo porque yo he cantado y he tocado la guitarra y el piano desde hace muy pequeño.
¿Te gusta la música? Entonces,
sí,
que no,
el
la
ritmo
música
sí,
tira...
pero bueno, ya te digo yo que soy mucho más de este. Y a lo mejor las manitas un poquito así. Acompañen. pero poco aquí, ¿sabes? No hago nada. Uy, que se quita el de esto. ¿Quién, sí, oye, sí, y lo más difícil de... O sea, ¿qué es lo que más temes tú en cualquier función en directo del musical? Porque eso es directo y está la gente ahí. No sé si tropezarte o...
No, yo no... Al revés, a mí me encanta cuando suceden cosas. Me encanta cuando de repente hay un problema y un actor no puede salir a escena. Tienes un
y tienes que tomar improvisaciones y tal.
Y ahí juega. Uf, a mí eso me fascina. De repente no baja un telón. De repente se van micros.
¿Suele pasar mucho?
No, no pasa. No. Pero cuando pasa, tienes que salir. A mí lo que más me preocupa muchas veces es cuando veo a los chavales que tienen 21 añitos, que llevan, es verdad que llevan mucha trayectoria, sí. De qué pasaría si ahora mismo uno de ellos se tiene que salir.
Ya. Yeah.
Que a mí me encantaría hacerlo un día eso como juego. Es,
sí,
decir,
sí.
Salte.
Ya. Yeah.
Salte y que siga la escena.
Sí.
Y la escena, sí, sí, la información que tienes que dar a esa persona que ya no está, dila. Pero no lo digas como, venga, voy a recitar. No. Juega y que el público no se dé cuenta. Eso a mí me vuelve loco, tío.
Claro,
o sea,
claro.
Eso me pasó a mí. Hoy no me puedo levantar, tenía que salir, te lo cuento rápido, un actor en el principio del segundo acto. Yo salía ya el personaje de Colate ya estaba empezando a fumar crack y demás. O sea, caballo. Y de repente empezó, maldito el día en que ya super yonco. Y no sale. Yo dije, hostia, la escena tiene que salir,
claro,
para adelante. Entonces, de repente, estoy con el cigarro, miro al cielo y se me ocurrió hablar con mi madre muerta. No mi mamá,
sí, sí,
la madre de Colate.
Mamá, sí, sí.
Como mamá, ¿te acuerdas cuando me decías, ten cuidado, Madrid? Mira, mamá, caballo. Joder. Me hizo un monólogo.
No
metiendo
me
toda la info que tenía yo en mi cabeza, más la info que se tenía que dar de que tienes que dar cues al regidor, a los músicos para que entre la canción.
Qué
terminó
bueno
el monólogo, tío, y el público aplaudió.
Qué bueno.
Yo dije, esto es la magia del teatro.
Es el teatro, sí, claro.
Porque pasa en cine. Claro. ¡Corta! Claro. Venga, va, volvemos,
sí,
a primera.
Sí, claro.
No.
Y en cine pasa a veces, y si el director es bueno, no corta.
Exacto. Sí, eso mola
porque
mucho.
De pronto, claro.
O cuando te dejan coletear,
sí,
¿sabes?
Sí,
claro. Que no tienes un fin, no tienes un... Eso pasaba mucho en Velvet, ¿sabes?
Sí,
con Cecilia,
sí,
Freire conmigo.
Sí.
Era, vale, sí, sé que la secuencia acaba aquí, pero déjales un segundo
a ver
qué
hace. Eso es clave, a mí me encanta.
Oye,
eso, porque además lo notas, un crítico lo nota.
Claro,
¿sabes?
Hasta el 19 de febrero, ¿me has dicho?
Enero,
19 de enero, Teatro Apolo.
Teatro Apolo.
Maravilloso,
van a flipar con Kike Niza, con el que hace de Denny.
Sí.
Van a alucinar con ese pollo.
Vale.
21 añitos, canta, baila, interpreta, o sea, es un animal. Es un puntero.
Oye, pues
animal.
Es un buen plan para el fin de semana,
sí,
para,
muy
el,
bueno,
para
además,
el puente.
Ahora que los musicales están tan en moda en Madrid, que
sí,
se está haciendo tanto y que más se va a hacer, ¿verdad? Porque hablábamos antes de que casi es Londres, nos falta un poco los 15 millones de producción.
Nos faltan los 15 millonitos de producción, sí, fácil.
Adri, amigo, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Gracias a ti.